buenos días, bienvenidos ya a una madrugada a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo, que ha actualizado la información, y también a Adolfo Arjona por otra estupenda noche de radio que nos ha regalado. Nos gusta empezar siempre con noticias positivas y esta desde luego lo es. Ser emprendedor a los 14 años es algo poco habitual y mucho menos pretender ser multimillonario, pero John Luzzonis tiene esa aspiración y no va a parar hasta conseguir su objetivo. Para lograrlo escribió el pasado mayo un libro de autoayuda donde explica cómo puede uno hacerse rico. Se trata de un pequeño manual para niños donde da consejos e ideas para ayudar a otros a crear una gran fortuna y de paso levantar la suya propia. Lo vende por la calle, en el adinerado barrio neoyorquino de Tribeca, donde vive con su padre. Desde que editó el texto ya ha logrado colocar 600 libros. La venta del manual, unida a su recién estrenado portal de YouTube, son de momento sus principales vías de ingresos. Y tengo que decir que no es mal negocio. En este tiempo, el muchacho ha logrado ahorrar $10,000, que eso no lo podemos decir todos. Con tan solo 14 años, es todo un logro. Hay un dicho que dice, el que la sigue, la consigue. Estamos convencidos de que este niño llegará a ser un adulto trimillonario, como él desea. Lo que se nos escapa ya es si en la búsqueda de hacerse rico se va a perder otras vivencias por el camino. Son las 4 y 7 de la mañana, bueno, 4 y 8 ya, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Buenos días a todos los ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en este lunes? Es ya 26 de noviembre del año 2018. Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte durante las próximas dos horas, hasta aproximadamente las 6 de la mañana. Somos el programa de los trabajadores que tienen turnos duros, también de los insomnes y, por supuesto, nunca nos olvidamos de ellos, de los enfermos a los que su dolencia, a los que sus problemas no les deja pegar ojo. Por eso, si quieres pasar un rato entretenido, te invitamos a quedarte con nosotros en la cadena COPE. No estoy sola a estas horas, me acompaña como siempre Alejandra Estevez. ¿Qué tal, Ale? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Lo primero que hacemos siempre, además de contar esa noticia positiva, es hacer un repaso de lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
En enero de 2018, un pueblo gallego, Narón, se puso a dieta con el objetivo de perder 100.000 kilos entre todos. Bueno, pues ya llevan 11 meses y han perdido casi la mitad de lo que buscan. Y es que se acercan las Navidades, las comidas y cenas y la báscula tambalea. El médico de Narón dice, uno de los médicos de familia, dicen que el truco está en una buena alimentación y un poco de deporte. Vamos a conocer un poco más sobre esta historia en los próximos minutos. Y con Jorge Casis Meiro vamos a hablar de cómo la tecnología mal entendida puede llegar a ser una obsesión. Son muchos los expertos que dicen que está muy bien ser tecnológicos, pero que debemos saber también ser personas.
Es como todo, en exceso es malo. Bueno, además de Alejandra, me acompaña también Miguel Palazón. ¿Qué tal?
¿Te habías olvidado de mi nombre o qué?
No, no me había olvidado. No. El otro día Iván, y a mí Iván Martina.
Y a mí Miguel Sánchez, sí.
No solo llegaste a llamar, simplemente lo escribiste y te dije, Bea Mosquera.
Bea. ¿Cómo te puntualiza, Alejandra?
Que tengo a Alejandra, tiene la cabeza mucho mejor que yo con 25 años. A mí ya me empieza a flaquear. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué
bueno,
tal el finde?
No estoy muy bien, la verdad. Muy bien.
Me has dicho que has estado de rutita, ¿no?
La Sierra de Gredos, preciosa, por cierto. Muy bonita en otoño, muy bonita, muy bonita.
Perfecto. ¿Te ha hecho buen tiempo, por cierto?
Pues hasta ayer domingo, sí. Hasta ayer domingo nublado y ayer domingo ya llovió por la mañana. Y bueno, pero aún así se disfrutó el paseo, ¿eh?
Pues nada, ya que estás con el tiempo, cuéntanos el de hoy.
Pues a la lluvia de la mayor parte de España se une el viento, que, atención, puede ser fuerte, con rachas muy fuertes en el norte y este peninsular, además de en Baleares y Melilla. Cielos nubosos en la mayor parte de España con lluvias generalizadas, además bajan temperaturas en todo el país, excepto en Galicia, donde suben.
Muy bien, no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros, los ponedores de calles. Cada día nos llamáis para contarnos lo que estáis haciendo y a nosotros nos encanta. Ya sabes que el teléfono es el 950-6006, que es gratuito, no cuesta nada. Si lo marcas y entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, buenas noches.
Buenos días para nosotros, que somos un despertador. ¿Dónde estás, Diego?
Pues en Valencia, un poquito hacia las afueras, por la zona de Cuart de Poblet y Aldaya, y cerca del aeropuerto. Lo que hay que estar bastante despierto en las funciones que tienes que realizar. El servicio pues es un poquito complicado.
¿Se puede saber qué es lo que estás protegiendo, vigilando, custodiando?
Bueno, es un edificio con, bueno, muchas pantallas.
¿Hay gente dentro, gente viva?
Sí, hay gente trabajando.
O sea, que se está desarrollando una actividad legal.
Por supuesto. Hombre, faltaría más.
¿Llevas pistola?
Sí, señor. Llevo revólver.
¿Qué estarás custodiando? Madre mía, que no nos lo quieres decir.
Hola, Pulpo. Buenos días. Estoy en Mallorca. Llevamos paquetería, mercancía en general. Uh-huh. O sea, nosotros salimos del barco sobre las 4 de la mañana y cruzamos todo lo que es la isla de Mallorca. Hasta las 6 que empieza Carlos, estamos aquí, que es cuando viene esta gente a descargarnos. Uh-huh. A las 10 ya estamos otra vez arriba a la parte, esperando a que venga el barco para irnos otra vez para Barcelona y volver otra vez por la noche. Nosotros en este caso no sé si ponemos callo o ponemos agua en el mar. Estamos todo el día metido en el barco. Llevo un año largo ya desde octubre del año pasado escuchando a vosotros y un programa bastante ameno, ¿eh? O sea, me gusta mucho. Un recuerdo a todo tu equipo porque es maravilloso.
Pues sí, además los 86, ¿verdad?
Todos.
Poniendo las calles.
Bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto los ponedores? Yo acabo de dar un número de teléfono, 950-6006, que es gratuito y es el que tienes que marcar para poder entrar en directo con nosotros, contarnos cómo estás poniendo las calles y llevarte el diploma. Pero hay otras vías, Alejandra, vamos a recordarlas.
Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar una nota de voz, solo notas de voz, no podemos leer ni no podemos ver fotos, no podemos atender llamadas, simplemente notas de voz. Y luego también estamos en las redes sociales, estamos en Twitter @poniendocalles y en facebook.com/poniendocalles, que lo que te vamos a preguntar hoy, que nada, ya vas a ver la publicación en Facebook, es que ¿qué tal has pasado el fin de semana? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho un plan diferente? ¿Te has ido con amigos, con familia? ¿Ya estás preparando algún menú para las reuniones que se acercan en nada? Cuéntanoslo en Facebook, que te leemos.
Muy bien. Antes de dar paso ya a la música, vamos a ver qué tenemos hoy en cope.es. Hay ponedores que le echan un vistazo a nuestra web a estas horas y Miguel nos cuenta, bueno, pues por dónde pueden ir los tiros, ¿no?
Pues,
¿qué cosas podemos encontrar?
Sí, por ejemplo, ¿sabes, Bea, que dentro justo de 7 días vamos a saber quién preside Andalucía o no, según los resultados, si llegan a mayorías o no? En cope.es tenemos un test para ver cuántos saben de esta comunidad autónoma nuestros oyentes y nuestros usuarios. Por ejemplo, cuántos habitantes tiene Andalucía, cuántas provincias son. A ver cuánto saben los ponedores de esta comunidad autónoma. Contamos buenas noticias que tienen que ver con la salud y la investigación. En el Hospital La Fe de Valencia han desarrollado un nuevo sistema para la detección precoz del cáncer de pulmón y de esta manera reducir su mortalidad. Son biomarcadores que pretenden aplicar de la manera menos invasiva posible. Y la última, Bea, ¿tú sabes usar bien las toallas?
No lo sé.
Tenemos todo un informe detallado en cope.es para evitar alergias e infecciones. Hay que saber utilizarlas. Por ejemplo, ¿cómo te secas la toalla? O sea, ¿cómo te secas el cuerpo con la toalla?
Es que uso albornoz.
De arriba abajo, de abajo arriba.
Bueno, me pongo un albornoz, me voy secando y luego las piernas lo primero, eso sí es verdad, pues, para poderme calzar. ¿Eso
pues,
está mal?
No, lo haces bien porque de arriba abajo, o sea, de abajo arriba, lo que haces... No, está mal, claro. No está mal.
Bueno, a ver, nos estamos liando.
No, mira, te
explico.
Lo
primero que me seco son los pies.
Vale, pues mal.
Después de ponerme la
mal, forma. ¿Por qué? Porque lo correcto es utilizarla de arriba abajo... Porque la mayor parte de bacterias están en los pies.
En los pies, pues es lo primero que...
Pues al revés hay que hacerlo. ¿Y qué haces con la toalla al acabar de usarla? Colgarla. Con el albornoz.
Pues lo cuelgo. Y luego pues cada 2 veces por semana hay que lavarlas, claro.
Al menos. Bueno, pues se supone que hay que colgarlas pero al aire. Para
claro,
evitar.
Pero colgarlas al aire, o sea, fuera de la casa.
Al aire libre.
Ya, pero si bueno, no vea, esta
yo,
raza,
yo te lo digo,
estas cosas
lo que
no me vale, Miguel.
Bueno, hay un montón de consejos para usar bien. Genial. Las toallas en cope.es.
Muy bien, pues lo echaremos un vistazo y veremos a ver cuáles podemos seguir.
A ver.
El de secarse de arriba abajo sí podemos, pero el de secarlas a la intemperie, como no
bueno,
tengas
todos
un sitio.
Son, todos son recursos, hay que aprender a tenerlos.
Muy bien, perfecto. Miguel, gracias.
Venga.
4:15 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Juntos nos vamos a ir ya a por este lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
We must have been stone crazy.
4:19 de la mañana, empezamos a recibir ya mensajes en facebook.com/ poniendo las calles. Alejandra, cuéntanos, ¿qué dicen los ponedores?
Mira, el primer mensaje que nos han dejado es el de Pepe Bueno Calero, que ponía currar, pero luego ha dejado otro mensaje, dice, currando todo el finde desde Fuenla, un saludo a todos los vigilantes y buena semana. Hoy te estamos preguntando que qué tal el finde, que qué has hecho, algún plan diferente con amigos, familia. Juan Manuel Blesa Orts dice que también ha estado trabajando todo el fin de semana. Alberto Santander Martínez, buenos días, ponedores. Yo viendo desde hace días los dulces y turrones en casa, lo reconozco, he pecado. He metido mano a los polvorones, uf, me pierden. Pero yo también el otro día vi...
¿Estás ya con el turrón Suchar? ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas tabletas?
No, yo sola no me he comido ninguna. He picoteado de las tabletas.
¿De alguna?
De alguna. Y este fin de semana también he picoteado un poquito. De una marca parecida a Suchar. O sea, no es Suchar, pero parecida. Uh-huh. Y también había unos polvorones que son de chocolate. Yo es que tengo un problema con el chocolate. Y también pequé, como Alberto Santander.
Qué ricos.
Que metió la mano en los polvorones. Dice, pero que no cunda el pánico, que esta tarde haré media hora más de cardio. Si no, no llego a Navidad. Feliz Navidad, digo, feliz día, ponedores. Yo también voy al gimnasio para contrarrestar este fin de semana. Cusco Miñana, buenos días, ya es lunes. Aquí estamos currando desde Trujillo. Marisa Rubio, buenos días a todos los ponedores. Este fin de hicimos 7.000 churros para la carrera de Ponle Freno. Todavía no me he recuperado. Buen día a todos. 7.000 churros. Madre, qué rico, Marisa. José Ramón Bonet Parra, buenos días, ponedores. Todo el fin de ruta por la Sierra de Cazorla y Cotorríos en la actividad de Oje llamada La Maderada.
Estupendo, pues gracias por esos mensajes que nos dejáis a lo largo de todo el programa. Hasta las 6 de la mañana los vamos leyendo en directo. Son las 4:21 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y ya llevamos varios programas anunciando que llega la Navidad. No es que nos precipitemos nosotras, es que la gente y muchas ciudades ya ha puesto la cuenta atrás. Y bueno, aparte de la iluminación, que ya está, por ejemplo, en Madrid, se estrenaba este pasado viernes, pues ya se está comprando comida, ¿eh?, para las cenas y para las reuniones familiares. Las cenas con amigos y empresas. Bueno, la verdad es que las Navidades se podría resumir en un alto porcentaje de comer, 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 un poquito de recibir regalos y comer, 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 y luego ya ponerse a dieta otro alto porcentaje de la población.
Dieta. Y a ver cuántos aguantamos en esa huelga al azúcar, a las grasas, al picoteo y al comer y comer y comer 24 horas al día. Según el Instituto Nacional de Salud, la mitad de la población española está por encima de su peso ideal. Sobre todo pasa en Asturias y en Galicia. Y justamente a los gallegos esto no les hace nada de gracia, lo de estar en cabeza por sobrepeso. Así que hace menos de un año, en enero de este año, de 2018, un pueblo se ha puesto a dieta. Todos los habitantes de Narón, bueno, la gran parte de los habitantes de Narón, un pequeño municipio de la provincia de A Coruña de unos 40.000 habitantes, se han puesto a dieta con el objetivo de perder 100.000 kilos a lo largo de 2 años. Y Cristina López de Lichtin habló con ellos cuando iniciaron el reto y ahora ha querido saber cómo lo llevan.
Así es, se ha citado en el fin de semana de COPE con don Carlos Piñeiro, que es médico de familia en Narón e impulsor de esta iniciativa, y le ha contado, entre otras cosas, que el objetivo, pues, marcha bien.
Sí, sí, además con una respuesta por parte de la población fantástica. Bueno, llevamos una media de 2.2 kilos de pérdida por mes.
¿Sí?
Y al finalizar este año superaremos los 40.000 kilos, o sea que también va a ir acompañado de la cesión de 40.000 kilos relacionados con alimentos y demás para personas que tienen dificultades de accesibilidad a la alimentación equilibrada.
Cristina bromeaba con que cuando lleguen al peso que buscan, a perder el peso, que cuidado a ver si lo van a celebrar con una gran cena o una gran comida, al gran estilo español, que todo lo celebramos comiendo y bebiendo. Y a raíz de la broma, el doctor dijo algo muy importante.
Nadie tiene que sufrir con una dieta, sino que es un estilo de vida y que poco a poco hay que integrar en la vida diaria una serie de hábitos que van a permitirle mantener durante años esa estabilidad y mejorar su calidad de vida.
Como te contábamos, a principios de este año la idea nació en Estados Unidos. Ahí el objetivo es que un pueblo se proponga una pérdida importante de peso. El alcalde lo que hace es organizar una convocatoria y los médicos vieron esto como una buena medida para concienciar sobre los problemas que tiene el sobrepeso y la obesidad. Así lo hicieron.
Hemos hecho algo muy parecido y sobre todo porque teníamos un periodo de inscripción de 6 meses y esa inscripción equivale a firmar un consentimiento para hacer el seguimiento y, por supuesto, en este caso preservar sus datos que la Ley de Protección de Datos nos exige. Y a partir de allí, bueno, pues era una campaña local que se ha hecho viral a nivel internacional porque ya hemos superado los 100 millones de impacto por los datos que nos han ofrecido empresas especializadas y no lo tenemos. La verdad que esto era una campaña local para las 12.000 personas, porque tenemos 3.000 personas con obesidad y 9.000 con sobrepeso. Uh-huh. Y entonces lo que hemos hecho es esa campaña con el objeto de captarles y empezar una programación ya de promoción de salud cardiovascular y estilos de vida, porque además los tenemos a todos estudiados en función de sus factores de riesgo cardiovascular, que tienen que ver con el sedentarismo, con el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, todo tiene relación con la vida inadecuada, sobre todo por excesos.
Los pacientes no pueden perder más de un 5% de peso al año. Y diréis, ¿por qué solo un 5%? Pues porque es lo recomendable para la salud.
O sea, el problema de una persona que tiene un exceso de pérdida de kilos en poco tiempo, después tiene el famoso efecto yo-yo, o sea, que va a recuperar de inmediato. Y entonces, además, desde el punto de vista fisiológico, lo que interesa es una adaptación del metabolismo para ir perdiendo un 5% de su peso cada año. Y una vez que se alcanza el 10%, prácticamente casi todos ya pasan a tener un pequeño sobrepeso, un peso más o menos normal, lo cual implica tener un tipo de vida más, bueno, con una comida equilibrada. Por eso tenemos talleres de todo tipo para que puedan aprender a reorientar el tipo de alimentación y después, sobre todo, practicar actividad física, ¿no?
Está claro que a nadie le pueden obligar a que haga dieta, aunque sea algo necesario, pero es que en muchos casos no es ya necesario, sino que es vital. Por eso tanta importancia tiene el comer bien como el hacer deporte.
El estudio que realizamos en el año 2009 de factores de riesgo cardiovascular nos ofrecía algo muy preocupante, y es que de grupos de 10 en 10 años, etarios, los mayores tenían mayor discapacidad. O sea que aumenta porcentualmente 2 puntos el porcentaje de enfermedad en todas en general, y es falso de que la persona con más edad, al menos en esta zona, mejore. Su calidad de vida está muy deteriorada y es derivado precisamente de sus estilos de vida, aparte de la evolución de enfermedades crónicas.
Existe un colectivo en este pueblo que está haciendo mucha fuerza en la lucha por la vida sana y que a la vez está ayudando al cambio de mentalidad de los mayores.
Tenemos a los niños y niñas que están formándose a través del profesorado con dieta equilibrada, participación activa e investigadora de sus hábitos, y van a influir directamente sobre sus padres, y esta es la esperanza que tenemos, porque van a modificar el 90% de sus hábitos, y los niños son los que van a investigar en el proyecto educativo del colegio, y a partir de ahí ellos harán propuestas relacionadas tanto con la alimentación como con la actividad física que estamos observando en los colegios a título experimental que funciona.
El objetivo del reto son 100.000 kilos entre todos durante 2 años. De momento llevan uno. No, todavía no lo han completado. En enero cumplirán uno y llevan de pérdida 41.300 kilos. La cosa marcha, va bien. Los vecinos de Narón parece que confían en que el éxito de la pérdida de peso está en la comida sana, en hacer deporte todos los días. Unos andan, otros hacen gimnasia, incluso bailan, y motivarse entre todos, porque están como una piña, ¿eh? Es que el estar motivado y encontrar apoyo es muy importante. Nosotros vamos a intentar tomar ejemplo y controlaremos la báscula para estas Navidades. De momento, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Le han confundido a usted con alguien? ¿Le ha traído algún problema?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Buenos días. Yo comparto nombre y apellidos con un famoso director de cine.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
¿Vio algún guión que le gustara?
No hay mes que no reciba 2, 3 guiones.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Fantástico.
O sea que ya... Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada. Siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada.
Cuatro y 4:31 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Seguimos recibiendo mensajes de los ponedores. Hoy les preguntábamos pues, qué habían hecho este fin de semana. Somos un poco cotillas.
Y nos han dejado mensajes muy buenos, como el de Rafael Antonio Sánchez Vallejo, que dice: este fin de me tocaba con mi madre y tengo unos ardores como una pava harta de cristales de la pecha del ambuceo que me he dado.
No he entendido nada.
No paré. No paré el pico, no paré el pico de comer en todo el día.
Todo el día con la boca abierta.
Si hoy voy a pesarme a la báscula de la farmacia, me dirá, por favor, montarse de uno en uno. Rafael, creo que a mí, después de este fin de semana que yo también me he metido en Galicia, sí, me dirían lo mismo, por favor, señora, de uno en uno.
Bueno, que madre mía, haga el ejemplo de los vecinos de Narón.
Exacto, vamos a ponernos a dieta de aquí a las navidades, Rafael. También tenemos mensajes como el de Ana Quintero, que dice: fin de en familia y con alguna escapada a ver cosillas, pero no he comprado nada. También he subido al trastero para ver los adornos, para ver las existencias y empezar en breve a decorar poco a poco.
No te digo, estamos ya todos metidos prácticamente en la Navidad y mirando cosas que tienen que ver con la Navidad. Y es 26 de noviembre, ¿eh?
Pero no queda nada.
Es pronto.
Menos
no
de un mes.
Nada. Nos comemos el año. ¿Tenemos noticias,
sí,
Alejandra?
Y ya sé que soy un poco pesada hablando de la Navidad, pero es que ya hasta la realeza está preparando su báscula. Sí, sí, la reina Isabel II ya tiene controlada su medidor de kilos para esta Nochebuena. Y es que va a pesar a sus familiares antes y después de la cena de Nochebuena. ¿Cómo te quedas? Muerta. Antes y después de la cena de Nochebuena. Pero esto no es algo que haya ideado ella, ¿eh?
¿No? Tú imagínate, ¿eh? Que en una casa tú llegaras a casa de tu madre y tu madre te dijera pesarse.
Y luego, después de
y
todo lo que te
pesará luego a todos los invitados cuando vais.
Pues es que esto
para
no...
ver con cuánto... ¿Qué es lo que llevéis?
Exactamente, a ver cuánto has comido. Pero no es algo malo, o sea, no es algo que haya ideado ella. Esto se remonta a Enrique
que
VII.
Es una tradición.
Es una tradición en la que los invitados se pesan en Nochebuena antes y después del banquete, pero no para reñir o para reírse de ahora cuánto has engordado, sino todo lo contrario, para demostrar cuánto les ha gustado los manjares preparados para la ocasión. Yo sería una buena invitada, ya te lo digo, yo la báscula aumentaría.
Sí, ¿no?
Luego lo paso muy mal, luego lo paso como Rafael con estos ardores, pero es que claro, las cenas que se preparan en Navidad son tan ricas, no puedes
todo
decir
está
que
tan
no.
Bueno.
Eso es. Y ahora os voy a hablar de un claro ejemplo de lo visto y no visto. De un pispás, adiós. Porque un alemán de 18 años se saca el carné de conducir Él súper contento, se pone al volante, ya recién aprobado, a dar una vueltecita, una cosa así, uh-huh. una cosita sin hacer daño a nadie y ¡zasca! Multa de la policía y adiós carne. ¿Por qué? Pues porque, amigo, ibas a 95 kilómetros hora en una carretera de 50.
Y ha perdido todos los puntos.
Ha perdido el carné, ha perdido todo. O sea,
recién
es que
sacado.
Primer día de carné y te estrenas bien. Mira, ¿sabes cuántas horas han pasado? 49 minutos le ha durado el chollo de tener carné. Es que hay que ser...
No he llegado
lo siento,
a la hora.
Hay que ser tonto, con cariño te lo digo. 49 minutos, ya te pones en carretera a casi 100 por hora, pues claro, normal. Pues el joven tendrá prohibido conducir durante al menos 4 semanas y deberá pagar una multa de 200 euros. Además de realizar nuevas prácticas de conducir para poder volver a sacarle la licencia. Pero es que a la policía no le ha caído en gracia y se está planteando que hasta dentro de 4 años no se pueda sacar
el
carnet.
Según te sacas el carnet, te pones al doble de la velocidad permitida en la carretera.
Muy mal.
Y nos vamos pinta bien, ¿eh? No pinta bien.
No, nada bien. Nos vamos con la música. Escuchamos a Coldplay, porque este fin de semana su líder, Chris Martin, ha publicado en sus redes sociales un divertido vídeo con motivo de la celebración del 30 aniversario de Take That. La boy band acaba de publicar un disco recopilatorio y Martin, quien se ha confesado fan del grupo, ha querido hacer una audición vía vídeo para formar parte de la banda. Para ello, no ha dudado en ataviarse con el chaleco de los chicos de Take That que lucían en su primer videoclip.
O sea, está gracioso el vídeo de Chris Martin haciendo la broma como si quisiera entrar en Take That. Vamos a escuchar a Coldplay. Enseguida vamos a abrir el teléfono para hablar con un ponedor, el 950-60-06. Pero antes, yo quiero escuchar un poema que Pablo Rodríguez Osorio nos ha querido dedicar. El viernes estuvo aquí este ponedor de calles visitándonos en el estudio y dejaba esto.
España os da las gracias, abnegados amigos de la noche, ponedores de calles y de plazas, locutores de la cadena COPE improvisados. Sois ejemplo, y lo dais, mis admirados oyentes, que no usáis despertadores, porque despiertos veis que los albores de un nuevo amanecer son encalados. Cuando luzca de nuevo el nuevo día, podré oler en mi cama el pan reciente que llena mi morada con su olor. Recordaré que ayer, mientras dormía, como un niño en su cuna, bien caliente, me cuidaba un oyente ponedor.
Precioso este poema que nos dejaba Pablo Rodríguez Osorio. Un poema para los ponedores de calles, para el programa, para todos los oyentes que nos escuchan. De verdad que nos encantó. Lo vamos a tener aquí bien guardadito para escucharlo de vez en cuando y que nos anime esa sensación de que estamos haciendo un buen trabajo. Escuchamos también la canción de los ponedores y con ella me voy a ir a el oyente, a la persona que hoy nos ha llamado. Le doy ya los buenos días porque está al otro lado del teléfono. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estupendamente. Aquí esperando que por fin he conseguido entrar después de varios meses, intentarlo, ¿eh?
Bueno, cuesta un poquito. Tenemos a un montón de ponedores llamando en lista, pero por fin, Manuel, has conseguido entrar.
Tenéis un programa fenomenal. Yo soy así desde la COPE, pero vamos, de 4 a 6 diario todos los días ya.
Qué bien, ¿no?
Normalmente desde casa, porque ya estoy jubilado. Pero antes sí que he puesto calles porque me he movido mucho por toda España.
¿En qué trabajabas, Manuel?
Bueno, pues tenía distribuciones y tenía un camión mi padre y entonces por ahí andaba por todos los sitios. Luego trabajé en banca y ahora ya estoy jubilado, disfrutando de mis nietos.
Muy bien. ¿Duermes poco, Manuel, o es que te acuestas muy temprano?
Bueno, normalmente entre 3:30 y 4 ya estoy despierto escuchando. Luego a lo mejor me vuelvo a dormir a las 7, pero hay días, otros días ya no. Porque luego ya engancho con Carlos Herrera y ahí estoy toda la noche liado con la COPE.
Bueno, estupendo. Entonces, ¿escuchas toda la COPE?
Tengo mucha relación con vuestro representante en Salamanca de la COPE.
Sí, ¿te conoce?
Sí, sí, lo conozco. Ya he tomado una cañita con él, porque Salamanca tiene un buen ambiente de alternen.
Sí.
No sé si lo conocerás, Salamanca.
Está genial. Sí, en Salamanca está un par de veces.
Es una ciudad preciosa, hombre.
Muy bonita, muy bonita. Lo único que me ha pasado eso, la conozco de alterne. Claro, he ido precisamente pues para salir por allí.
Claro, pues es lo bonito, aquí, claro.
En un ambiente además muy universitario y eso se nota.
Claro, siempre es así, sí, muy bien.
Manuel, entonces estás despierto hasta ahora, luego te quedas dormido un poquito a las 7 y luego claro. A lo largo del día, ¿qué es lo que haces? ¿Te toca cuidar de los nietos?
Bueno, entre otras cosas, bueno, yo soy una persona que se mueve mucho, también llevo un tema de una comunidad de municipios, pues yo qué sé, yo quiero estar activo. Es lo importante para mantenerme en línea.
Estar moviéndote, ¿no?
Sí, constantemente, sí.
Hablamos de las Navidades, que parece que queda mucho, pero no queda nada. Estamos ya prácticamente a las puertas. ¿Hay algo ya preparado para las Navidades, Manuel? ¿Cómo se pasan?
Pues las Navidades las pasamos en familia. Somos una familia de 6 hermanos y llevamos pues 35 años reuniéndonos todos, afortunadamente.
¡Qué bueno!
En Navidades, sí. Lo peor de las Navidades es que el día 27 de diciembre, yo cumplo años, es un año más. Es lo único que me fastidia, pero por lo demás nada.
Y además ahí metido, en plenas Navidades.
Claro, el 27 de diciembre es. Ahí, fíjate, no fui el 28 de milagro.
Por los Santos Inocentes.
Sí, claro.
O sea, que se celebra en familia con una buena comida, ¿verdad?
Sí, hacemos buenas reuniones, buenas cenas y lo pasamos bien, claro. Empezamos siendo 18 y ahora ya somos 30 y tantos.
¿Y dónde os metéis, Manuel? ¿Tenéis una casa muy grande?
Pues hasta hace 3 años en una casa. Ahora ya tengo una hermana soltera que alquila un salón de un hotel y allí cenamos.
Ah,
y luego
estupendo.
Ya comer en... Somos de un pueblo, de La Maya, un pueblo de aquí de Salamanca.
Sí.
Y mi hermana también hizo allí un merendero y allí nos juntamos los 30 y tantos. Ya pasamos allí el día.
Qué bien.
Así es que estupendo.
Qué bueno, y por mucho tiempo, Manuel.
Pues sí, esperemos que así. Yo tengo pedí cuando tenía 70 años, pedí 25. Así que me he gastado 5, me quedan 20.
Bueno, 75 años está muy bien, no queda ya nada. Oye, Manuel, de verdad, muchísimas gracias por habernos llamado. Gracias por escucharnos. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Estupendo, te lo agradezco, que sí, que yo es lo que tenía mucho interés en hacerlo. Y ya no está Carlos con vosotros, ¿dónde
sí?
está Carlos?
Pues mira, el miércoles le tenemos ya haciendo el programa. Le hemos tenido de viaje 2 semanas.
Sí, muy bien.
El miércoles regresa y ya está con todos los ponedores.
Vale, ¿qué quieres, mandarme por correo electrónico?
Si es posible, sí, pero luego hablas con mi compañera, ¿de acuerdo?
Vale, tardaré mucho en llamarme, ¿sabes o no?
Bueno, a ver, dale.
Ya tenemos tu correo electrónico apuntado.
Le di el correo a tu compañero.
Ah, estupendo. Pues entonces ya está apuntado.
Te va a llegar Manuel prontito, ¿vale?
Lo único que quiero aclarar es que le dije M. Sánchez Macarro y es no M, sino la M de Manuel.
Sí. Así está puesto. Así está puesto, Manuel.
Estupendo, Manuel. Un besazo.
Entonces, igualmente, me lo mandáis ahí a ese correo.
Ahí, ¿no?, lo mandamos, al correo electrónico, ¿vale?
Ya puedo colgar, ya no me vais a llamar más.
Ya puedes colgar.
Estoy encantado de hablar con vosotros,
¿eh? Y nosotros contigo. Gracias, bueno, de verdad, venga, Manuel. Un besazo.
Hasta luego.
4:44 de la mañana. La tecnología tiene hoy un impacto tan fuerte sobre nuestra cultura que no está de más pararnos a pensarlo un poco. Para ello vamos a ayudarnos de una nueva edición del libro Tecnópolis, la rendición de la cultura a la tecnología. Y para hablar de ello, a esta hora en Poniendo las Calles, contamos con Jorge Casesmeiro. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Buenos días a todos. Así es, la editorial El Salmón nos ha traído este año, nos ha reeditado, de hecho, este ensayo de Neil Postman, el sociólogo norteamericano. Fue libro que se publicó en el año 92, en España tuvo traducción en Galaxia Gutenberg en el año 94, y esta editorial, El Salmón, que está haciendo un excelente trabajo de recuperación de algunos autores, pues nos lo ha traído otra vez. Postman, insisto, falleció en el año 2003, fue un gran sociólogo, un gran crítico cultural de la Universidad de Nueva York, decía que era discípulo de Marshall McLuhan, y fue autor sobre todo de un ensayo muy conocido en el año 76, Divertirnos hasta morir, el discurso público en la era del showbusiness. Es decir, fue un gran crítico, el gran teórico de la televisión en su funcionamiento plenario. Pero claro, luego, en los años 90, se dio cuenta de que, bueno, pues su gran obra no podía quedar en la tele. Entonces se hablaba ya de las autopistas, de la información, de Internet, y entonces yo voy a hacer una nueva reflexión, y entonces escribió este Tecnópolis, ¿no?, la rendición de la cultura a la tecnología, que es un libro, además, muy importante porque nos recuerda la vigencia del pensamiento de Ortega sobre estas cuestiones.
Jorge, ¿qué es Tecnópolis?
Pues Tecnópolis nos informan, digamos, ya en la entrada del libro, en esa también esa venta que se ha hecho, es esa fase de la civilización donde la tecnología tiene un monopolio total sobre la cultura, ¿no? Digamos que se rige por principios tecnocráticos ya la cultura, de eficiencia, ¿no?, donde ese cálculo técnico pues se considera hasta superior al juicio del propio ser humano, y donde todo problema social se trata de solucionar pues mediante el juicio de expertos, con soluciones técnicas, en detrimento pues casi de esa participación política o de unas decisiones que en el fondo están afectando al modo de vida de la gente, ¿no?
Como si fuera una religión de la tecnología.
Pues básicamente es lo que nos viene a decir. Fíjate que yo cambiaría ese título de rendición por el de postración, ¿eh? La postración de la cultura a la tecnología, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología, y Postman nos recuerda que no habla solo, digamos, de aparatos, habla de técnicas, es decir, pues la psicometría, toda herramienta de gestión que utiliza el ser humano como técnica la engloba, digamos, dentro de este principio tecnocrático. Efectivamente, dices religión, porque los años 90 fueron unos años de gran optimismo tecnológico, ¿no? Del progreso, precisamente por la aparición de estas nuevas tecnologías de la información, ¿no? La consagración ya de la informática, etcétera, ¿no? Y la aparición de Internet. Entonces, fíjate que después de ese libro, en ese mismo año 92, Postman publica un artículo titulado Deus Machina, o sea, Dios Máquina, ¿no? Y entonces nos dice, aquí hay que entender que estamos en un momento donde la tecnología se está cobrando tintes religiosos ya, ¿no? Y el hecho, digamos, de que se piense que no hay marcha atrás, como si fuese un principio inevitable de historicismo, o que el progreso lleva un piloto automático y que avanza y la tecnología es neutral, dice, son dos conceptos bastante peligrosos, ¿no? Y él propone una modestia tecnológica, incluso un ateísmo tecnológico, lo dice así, dice, yo propongo un cierto ateísmo tecnológico ante esto.
Esto es un debate que vuelve a estar de actualidad.
Bueno, fíjate, pues ahora todo lo que hay en biotecnología, inteligencia artificial, el Big Data. Y yo insisto que es muy importante atender siempre a estos debates desde el punto de vista filosófico, sociológico. Mira, en los años 60 hay dos libros que insisten en esta idea del mito, de esa fe en la tecnología. Precisamente el padre de la cibernética, Norbert Wiener, tituló un libro en el año 64 que es Dios y Golem. Golem es ese mito judío, ¿no?, como del Frankenstein, ¿no? y Lewis Mumford, un libro que se titulaba El mito de la máquina. Los dos eran profesores del MIT, o sea, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es muy importante cómo hablan de Dios, del mito, y los años 80, fíjate, digamos que son los años donde la informática ya se empieza a generalizar, ¿no?, el ordenador, pues Michael Challis, que es un físico de la Universidad de Oxford que trabaja con ordenadores también, publica un libro fundamental que es El ídolo de silicio, lo titula, y luego Theodore Rostack, El culto a la información, ¿no?, el folclore de los ordenadores, tal, año 86, es decir, Dios, ídolo, mito, culto, fíjate, digamos, cómo estamos siempre dándole vueltas a eso, como si nos estuviéramos de alguna forma, pues bueno, siempre volviendo a esa idea de que el ser humano casi tiene un apetito de trascendencia en todo lo que hace, ¿no?
Y dices que todo esto nos recuerda a la vigencia Ortega.
Es muy importante destacar siempre la grandeza de Ortega, pero ya no lo porque lo diga yo, sino porque este libro que trae la editorial de Salmón, de Neil Postman, el mismo Postman lo reconoce y dice, entre comillas, la visión telescópica que tuvo Ortega al definir los estadios de la técnica históricos, ¿no? O sea, el que llamaba Ortega el estadio del azar, de la técnica del artesano, la técnica ya, el estadio puramente tecnocrático, ¿no? Esta meditación de la técnica de Ortega del año 33, que luego fue reunido al libro más tarde, ¿no? Es fundamental, y yo creo que ninguna reflexión seria sobre el fenómeno tecnológico, la técnica, puede pasar por alto la grandeza de Ortega. El mismo Postman pues lo hace, ¿no? Y ahí Ortega pues efectivamente nos habla de futurismo, de la fe, del hombre como animal promisor, y decía, fíjate, el mundo de la técnica es un gigantesco aparato ortopédico. Toda técnica tiene esa maravillosa y dramática tendencia, cualidad de ser una fabulosa y grande ortopedia. O sea, habla un poco así del mito ortopédico, o sea, a nivel tecnológico. Yo creo que es siempre importante reivindicar a Ortega a la hora de abordar cualquier cuestión, y la técnica es una de ellas.
Está claro, porque de Ortega podemos decir incluso que es un crítico de la técnica.
Ortega la piensa, Ortega la medita. Fíjate que hablábamos antes de Lewis Mumford, el mito de la máquina, pues también ahí reivindica, hace una lectura de la rebelión de las masas, ¿no?, del año 29. Es decir, Ortega sí de lo que se ríe es de la beatitud, de los demagogos de la ciencia, ¿no? O sea, a ver, Ortega, por supuesto, dice, hombre, el hombre es técnica, porque la técnica es cultura y el hombre es cultura, ¿no? Pero cuidado con esta religión, ¿no? O sea, que vengan, digamos, desde un punto de vista tecnocrático a darnos todo, ¿no? Entonces, esas prótesis, esas extensiones culturales que son técnicas, pues que no nos las vendan como religión, ¿eh? Y fíjate cómo decía, el hombre no solo lucha contra la materia, que es un poco lo que, digamos, desde la tecnología no se centra, ¿no?, el hombre en el dominio de la materia, ¿no?, sino también con su alma, ¿no? Y entonces habla de Ortega de que lo que necesita el hombre en un estadio más tecnológico es técnicas del alma también, ¿no? Lo que nos, fíjate, que nos lleva a la conclusión de que Postman, en su defensa de las humanidades, ¿no?, hablando también de todo esto, llega a concluir directamente en ese artículo que te digo, la técnica se hizo para el hombre y no el hombre para la técnica. O sea que, mira qué interesante cómo este sociólogo de la Universidad de Nueva York, pues para formular su ateísmo tecnológico, al final tira de dos cosas. Primero de la obra de Ortega y luego del Evangelio de San Marcos. O sea que, si no es paradójico esto.
Pues Jorge Cases Meiro, muchas gracias de verdad, como siempre, por tus reflexiones hasta ahora, a las 4:52 de la mañana. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, nos vemos el lunes próximo. Nosotros seguimos poniendo las calles. Es lunes, sabemos que es un día complicado para muchos ponedores de calles, incluido nosotros, los que estamos aquí sentadas hoy haciendo el programa, pero hay que llevarlo con alegría. Tenemos un montón de mensajes de ponedores que al menos se están acordando de lo que han hecho durante este fin de semana.
Porque hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles, ¿qué has hecho este fin de semana? ¿Algún plan interesante o no interesante? Cuéntanos lo que has hecho este fin de, porque nos encanta leerte. Y por ejemplo, Liliana Sánchez ha tenido un fin de semana envidiable, porque dice que ha estado de 10 como todos sus fines de semana. Ha tenido reunión de amigas, comer fuera, echar unas risas, en general, estupendo fin de. Es que, ¿qué más se puede pedir? Estando con amigos o con gente que quieres y reírte, vamos, eso es el mejor plan de todos los planes. Alejandro Ríos Sánchez dice que está en Ecinasola, en Huelva, y dice, el fin de semana ha sido corto pero intenso, por el día de monterías y por la noche con los amigos cogiendo gamusinos. Por aprovechar que están más tranquilos. Ay, un saludo
gamusinos.
A mis compis.
¿Qué serán los gamusinos?
Cuéntanoslo, Alejandro. Déjanos un mensaje. ¿Qué son los gamusinos para ti? Un saludo a mis compis de curro que hoy estarán dormidos, los cap, y yo trabajando.
Bueno,
y nosotros aquí contigo, Alejandro.
Nos ha tocado
que,
trabajar,
ánimo.
Es lunes y es lo que hay, pero venimos contentos. Vamos con noticias, Alejandra, que tienes ahí un montón. ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a ponernos suspense, un poco de suspense, porque mirad lo que os voy a contar. Inglaterra, 25 de noviembre, una familia, específicamente dos mujeres y un varón, todos hermanos, acuden a limpiar la casa de su madre después de que ésta haya fallecido. ¿Y qué ocurre? Que ven el cuerpo momificado de un bebé. Un bebé no, un hermano del que nadie sabía de su existencia. Según el diario The Independent, los hermanos encontraron una caja de apenas 45 centímetros en el interior de un armario, bajo la escalera de la casa. En ella, lo que encontraron, los restos momificados de este bebé envuelto en una tela.
Por favor.
Avisaron a la policía, que se hizo cargo de los restos, y el análisis de ADN revela que el bebé era hijo de Carol y Melvin Thompson, los padres de los tres hermanos.
O sea, que era un hermano que falleció cuando nació y le guardaron en la caja.
Efectivamente.
Qué fuerte, ¿eh?
Actualmente se investigan los detalles del suceso. La tela que envolvía el cuerpo data de finales de los años 50... principios de los 60.
¿Y ya ha tenido todo este tiempo esa mujer?
Escondido.
Momificado.
Desde el 68 encontraron en la caja unas cartas del 68, año en el que el matrimonio Thompson se casó y anterior al nacimiento de los otros hermanos. Seguiremos informando.
Madre mía, qué historia, ¿eh? Qué historia.
Siniestro. Y bueno, vamos a hablar ahora de cosas más graciosas, porque nos encanta Japón. Siempre nos regala noticias de las que nos gustan. Esta se centra en un avión. Un pasajero había pedido viajar junto a una ventanilla y le tocó zona de ventana, pero sin ventana. Entonces, de esto que es como una... Pues que no le ha tocado ventana. Está en zona de ventana, pero al pobre chico le ha tocado pared. Entonces, expresó su disgusto a la tripulación y puso, no sin mi ventana para ver el cielo azul, dijo a los de la tripulación. Entonces, una...
Me estoy viendo venir.
Me encanta. Una azafata dijo, bueno, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer?
No podemos hacer otra cosa,
No puedo poner ahora una ventana, no te puedo mover, está el avión lleno, así que voy a coger mis pinta y colorea, mis acuarelas, y en un folio te voy a dibujar unas nubecitas, el cielo, el solito, y ahí tienes tu ventana con vista.
Y se la plantó en la pared.
Y se la plantó en la pared, pegada con celo, me encanta, está la foto en internet, y se ve al japonés, lo vamos a poner en Facebook, se ve al japonés apoyado en la pared y su cielo pintadito de acuarelas. Nos vamos con la música. Ahora mismo estamos escuchando a Queen Bee, a Beyoncé, porque la cantante está atravesando un momento complicado. Una de sus mejores amigas, la modelo y actriz Kim Porter, fue hallada muerta el pasado jueves a los 47 años. De momento se desconocen las causas de la muerte. Beyoncé se ha mostrado consternada desde entonces y no deja de publicar fotografías en recuerdo de su amiga. Momentos duros por los que atraviesa la cantante Beyoncé.
Sí, una pena. Si acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Entre otras cosas, vamos a hablar de vino y de un pueblo que quiere ser autosuficiente en lo que se refiere a su energía. Pero como siempre, antes vamos a actualizar la información con Dani Trigo.